Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información. Este miércoles llegamos a la mitad de semana, 11 de marzo del año 2026. Agradable la temperatura para que usted en estos momentos aproveche y haga ejercicio, que la pase muy bien y tenga una excelente jornada laboral. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza, Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Nos acompaña Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Muchísima información, Víctor, esta mañana.
Así es, desde ayer pues prácticamente con mucha fluidez todos los temas de la ciudad, de lo que ocurre también en México y el mundo. Y bueno, a nivel local, por supuesto que el asunto que nos tiene a todos atentos es el tema del agua, la calidad del agua, en donde se han hecho diferentes señalamientos y pues hasta acusaciones. Ayer finalmente el gobierno de Tlajomulco dio su versión al respecto y rechazan ser el origen del deterioro en la calidad del agua.
Sí, por supuesto, el gobierno de Tlajomulco dijo: no somos nosotros, no somos los responsables del deterioro en la calidad del canal de Las Pintas, y señaló al CIAPA como el principal responsable de las descargas irregulares detectadas en la zona. Tras una reunión realizada en la Secretaría General de Gobierno, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez informó que se realizaron recorridos de verificación en campo para contrastar la información técnica presentada por el organismo operador. El municipio indicó que de los 10 puntos señalados por el CIAPA, 5 dejaron de existir desde hace años y 4 se ubican fuera de Tlajomulco. Así es de que mal parado queda el CIAPA.
Y bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también apareció para abrir una acta de investigación y dictó medidas cautelares sobre el agua sucia en la zona metropolitana. La comisión le pidió a CIAPA y a Coprisjal que informen sobre la calidad del líquido, los estudios que se han realizado, los riesgos que existen para la salud de la población y las acciones para prevenir y corregir este problema.
Por cierto, que ante las evidencias de agua turbia en 180 colonias metropolitanas, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó que Coprisjal realizará muestras domiciliarias para determinar los niveles de contaminación y riesgos sanitarios. Adelantó que hasta hoy solo se ha detectado un aumento en las concentraciones de cloro en las plantas del CIAPA, por lo que revisará a las personas que denuncian problemas en su piel para determinar si esta es la causa.
Y bueno, por otro lado, decirle que el gobierno de Jalisco anunció la construcción de la nueva estación La Cantera del Peribús, que se va a ubicar en la zona de Santa María Tequepexpan. El proyecto ejecutivo ya está concluido y el proceso de licitación comenzaría este sábado, por lo que las obras podrían comenzar además en un mes. Hay que recordar que esta estación fue la que confrontó a los vecinos de la zona con las autoridades. Hubo cierres del periférico y en demanda pues de que la estación se construyera finalmente, la estación La Cantera verá la luz en la zona del periférico.
A partir de este 12 de marzo, la Secretaría de Salud en Jalisco revisará las cartillas de vacunación en las escuelas de los municipios más afectados por el brote de sarampión. Esto con el objeto de verificar si los estudiantes tienen su esquema completo. Personal de la dependencia estatal verá si las niñas y niños cuentan con las aplicaciones de los biológicos que corresponden con su edad, además de concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la vacunación. Es importante dejar claro, Víctor, que esto no significa que si un niño no tiene su esquema completo de vacunación, le van a restringir el acceso a la escuela, eso de ninguna manera.
Sí, será cuestión solamente de revisar que en materia de salud esté todo en orden, pero que el derecho a la educación no se pierda. Y bueno, decirle también que ante la polémica que generaron estas imágenes el fin de semana por el Parque Revolución, que se veía casi en abandono, el Ayuntamiento de Guadalajara dijo que el avance en los trabajos, sí, es de 90% en la remodelación. Ellos aseguran que el proyecto de restauración contempla el mantenimiento general de andadores, banquetas, paradas del transporte público y retiro del cableado, que además está obsoleto. Se están revisando también líneas hidráulicas y bombas de las tres fuentes ahí en la zona. Sostiene el Ayuntamiento que todos los elementos arquitectónicos, así como la iluminación, se encuentran concluidos, pero como ocurre con cualquier obra, el paisajismo, que es la parte de jardines, arbolado y las plantas, pues son las últimas etapas y es lo que le hace falta al Parque de la Revolución.
En otro orden de cosas, de manera conjunta a la tarde de este miércoles, el gobernador Pablo Lemus y el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, inauguraron el Hospitalito Sur, el cual brindará atención a los habitantes de 170 colonias. Con una inversión de 285 millones de pesos, la nueva infraestructura permitirá desahogar la demanda de la Cruz Verde de Las Águilas. Pretende consolidarse en manejo traumatológico y cirugías de emergencia. El presidente municipal destacó que Zapopan es el único municipio del país en contar con dos hospitales de este tipo para la atención de 1.5 millones de personas.
Y en Tequila, el gobierno del estado recuperó finalmente el Museo del Tequila, luego de que este inmueble habría sido asegurado por la Fiscalía General de la República tras irregularidades denunciadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Museo del Tequila había sido entregado en comodato al ayuntamiento para que éste hiciera uso de los espacios con fines culturales, pero el INAH detectó que se hicieron modificaciones sin autorización, de ahí que fue asegurado el 18 de junio de 2025. El Museo del Tequila, recordar, opera en una finca del siglo XIX, fue cerrado por el entonces alcalde Diego N., quien procedió a remodelarlo sin autorización.
El gobernador Pablo Lemus Navarro le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum conservar la reelección de alcaldes dentro de la iniciativa de reforma electoral que está a punto de discutirse por los legisladores federales. El día de ayer avanzó, por supuesto, sin embargo, pasará apenas al pleno. El Ejecutivo Estatal indicó que esto le permitirá a las presidentas y presidentes municipales fortalecer las administraciones locales y consolidar proyectos a largo plazo.
Bueno, en materia de seguridad también es importante recordarle que lamentablemente, y esto ya se está investigando, un bebé de 3 meses falleció mientras se encontraba bajo resguardo del sistema de Tlaquepaque en la casa hogar La Esperanza, según las autoridades municipales. El hecho ocurrió cuando personal del albergue realizaba una ronda de supervisión y detectó que el menor ya no presentaba signos vitales. Ante lo ocurrido, la presidenta municipal, Aura Imelda Pérez, ordenó iniciar una investigación interna para revisar los procesos de atención en este albergue.
El juicio del líder de La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, de su madre, Eva García de Joaquín, y del colaborador Joram Núñez Joaquín, acusados de crimen organizado, tráfico sexual y trata, será el 15 de marzo del 2027. Así lo estableció la jueza Loreta Presca durante la audiencia para revisar avances realizada en Nueva York. El fiscal federal adjunto informó que habrá 2 entregas más de pruebas y la siguiente audiencia para revisar los avances será el 23 de septiembre.
Hay una mujer detenida ya por el asesinato de la regidora de Manzanilla de La Paz ocurrido el 13 de febrero. La Fiscalía Estatal confirmó la detención de Blanca Lorena N., señalada como presunta responsable de este feminicidio. Se recordará que la víctima fue localizada sin vida al interior de su camioneta en una brecha de la región y los dictámenes forenses determinaron que la causa de la muerte fue por asfixia por estrangulamiento. La imputada se habría reunido con la edil antes de que se perdiera contacto con ella. Las pesquisas dieron con su paradero y finalmente ella es la acusada, Blanca Lorena N., del asesinato de la regidora del municipio de La Manzanilla de La Paz.
Jalisco registra una disminución del 58% en promedio diario de homicidios entre septiembre del 2024 y febrero del 2026. Esto lo informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. De acuerdo con la funcionaria, en septiembre de 2024 se reportaban en la entidad 4.8 homicidios diarios en promedio, mientras que para febrero de este año la cifra se redujo a 2.04 casos por día. 6:14 es algo de la información más importante que le presentaremos a lo largo de este informativo de 3 horas. Quédese con nosotros, esperemos que esta información sea de utilidad y comenzamos con la efeméride musical. Efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Nos vamos a la capital del país y saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte esta mañana. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. En la Cámara de Diputados se reunieron las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral para analizar y para votar también la iniciativa de reforma que les envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicen que es una reforma que nació muerta porque solamente tiene el respaldo de Morena y nada más. Y ayer quedó otra vez evidenciado, dado que la iniciativa o el dictamen fue aprobado por mayoría simple. Hubo de hecho una diferencia de 6 votos entre los que lo hicieron a favor y los que lo hicieron en contra, porque solamente los diputados de Morena votaron a favor. El PT votó en contra, el Verde votó en contra, MC en contra, PAN en contra y PRI en contra. Pero como Morena tiene esa mayoría en la Cámara de Diputados, pues le alcanzaron los votos para poder aprobar en comisiones esta reforma. Así es que pasa al Pleno, donde hoy estará siendo analizada, debatida, y seguramente no va a pasar porque se trata de una reforma constitucional, y para que una reforma constitucional pase se requieren 2/3 partes de los votos. ¿Qué fue lo que dijeron en el PT? Vamos a escuchar al diputado Pedro Vázquez.
Estamos ante una postura de que todos ganemos, mayorías y minorías, y que no solo impere el martillo del más fuerte. Estas actitudes en nada favorecen la unidad nacional y se enarbolan sentimientos altamente divisorios. Por ello, y por otras circunstancias que en el corto tiempo no puedo expresar, es que nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la Cuarta Transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Por su parte, el Verde Ecologista, en voz de Ernesto Núñez, aseguró que pues siguen acompañando a la presidenta Sheinbaum, igual que hicieron en el PT, pero no en esta ocasión.
Desde el Partido Verde lo decimos con mucha claridad. Siempre estaremos a favor de aquellas reformas que fortalezcan nuestro sistema electoral. Reconocemos que existen aspectos del modelo actual que deben revisarse, entre ellos el debate sobre el financiamiento de los partidos políticos. Por ello, coincidimos en que es pertinente discutir mecanismos que permitan reducirlo, pero también sostenemos que este se debe discutir y distribuir de manera igualitaria entre todas las fuerzas políticas para evitar las diferencias económicas o que las diferencias económicas se traduzcan en ventajas indebidas durante los procesos electorales. También es importante aclarar algunos señalamientos que con frecuencia se repiten en el debate político. No es del todo cierto que quienes acceden al Congreso en la vía de representación proporcional no tengan contacto con la ciudadanía o no participen en las campañas. Por ello, en el Partido Verde, aunque tenemos coincidencias con el presente dictamen, no podemos acompañarlo integralmente, pero reiteramos nuestro compromiso con la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien seguiremos acompañando y respaldando en decisiones futuras.
Pues ahí está entonces Ernesto Núñez del Verde, y ya escuchamos antes a Pedro Vázquez del PT, con las posturas de cada uno de los grupos parlamentarios del por qué votaron en contra. Y pues bueno, así pasó, repito, a la mesa directiva este dictamen, y la mesa directiva lo dará del conocimiento del pleno el día de hoy, y hoy mismo estará siendo votado por el pleno de la Cámara de Diputados, y pues repito, no va a alcanzar la mayoría calificada y por tanto pues se va a tener que desechar esta reforma surgida de Palacio Nacional. Por otro lado, y hablando también de Palacio Nacional, fue electo o designado por los diputados, por el Pleno de la Cámara de Diputados, Aureliano Hernández Palacios, como el nuevo Auditor Superior de la Federación. Él va a comenzar el 15 de marzo, es decir, el domingo. A partir del domingo comienza la nueva era en el Auditoría Superior de la Federación, hasta el 2034, lo que llama la atención es que a quien designaron los diputados es hijo del que fuera secretario particular de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum cuando era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, así es que digamos que todo va a quedar en familia. Vamos a escuchar algo ligero que fue lo que respondió Aureliano Hernández a su salida del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados.
Estoy muy orgulloso de aceptar este cargo. No vengo a cumplir con nadie. Mi trabajo va a ser solo el compromiso con la universidad y nunca le voy a fallar a la soberanía que tuvo a bien votar con la cantidad de votos que nos eligieron. Posiblemente tendremos los resultados.
Bueno, ahí está justamente las pocas palabras que alcanzó a decir cuando iba de salida del pleno el nuevo auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández, que, pues bueno, cabe destacar que por él hubo unanimidad en las comisiones y ya en el pleno obtuvo 472 votos, es decir, mucho más allá de la mayoría calificada que se requería para su designación. Así es que tenemos nuevo auditor superior de la Federación a partir del próximo domingo. Mi reporte, buenos días.
Bueno, pues ahí está la persona que va a ser encargada de fiscalizar lo que distribuye la Federación, que gastan los estados y los municipios, Arturo.
Exactamente, y es un órgano que, hay que aclarar, depende directamente de la Cámara de Diputados, pero pues, como decía, todo va a quedar en familia.
Claro, algo que es lo que llama la atención, ¿no? Cosas de la política. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Bien, y vaya polémica el día de ayer con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González. Ella fue criticada en redes sociales por afirmar que quienes nacen por métodos in vitro no forman parte de la familia. Más adelante, a través de un comunicado de prensa, pidió no sacar sus declaraciones de contexto. Durante la sesión de este martes, los ministros analizaron la constitucionalidad del artículo 3, fracción 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que prevé la existencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia. En esa discusión argumentó lo que usted acaba de escuchar y bueno, le fue muy mal, se convirtió en tendencia precisamente por sostener en su argumentación que quien nace a través de un método de fertilización in vitro, pues no forma parte de la familia.
Bien, y el segundo jueves de cada mes de marzo se conmemora desde el año 2006 el Día Mundial del Riñón, una jornada de sensibilización que se celebra anualmente para tratar de hacer que las personas comprendan la magnitud del problema, que es una enfermedad silenciosa, que no da muestras de estar afectando al ser humano, pero que cuando ya se detecta, se hace en estado muy avanzado. Por eso se está sugiriendo de parte de los equipos médicos, especialistas, institutos de salud, el que se cuide la salud renal. De eso nos habla hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Mejor prevenir que dializar. Lo escuchamos.
Es una enfermedad silenciosa. No duele al principio, no avisa, no manda señales claras. Y cuando finalmente se manifiesta, muchas veces ya es demasiado tarde. Hablamos de la enfermedad renal crónica, un padecimiento que afecta a millones de mexicanos y que hoy se ha convertido en un problema creciente de salud pública. Este año, en el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el segundo jueves de marzo, especialistas vuelven a insistir en un mensaje que parece no terminar de escucharse. Detectar a tiempo puede salvar vidas y evitar años de diálisis. En México se estima que más de 10 millones de personas viven con algún grado de daño renal. Muchos no lo saben. De acuerdo con cifras del sistema de salud, la enfermedad renal crónica ya se ubica entre las principales causas de muerte en el país, estrechamente ligada a dos epidemias nacionales, la diabetes y la hipertensión. El doctor Ignacio Díaz Padilla, presidente del Colegio de Nefrología de Jalisco, lo explica.
En general, la población no voltea a ver su orina si no tiene alguna molestia. Entonces, desgraciadamente, nuestro cuerpo no está diseñado para detectar la enfermedad renal hasta que hay un estadio avanzado. Entonces, eso se vuelve un problema.
Nuestros riñones son filtros extraordinarios. Eliminan toxinas, regulan líquidos, controlan electrolitos y participan incluso en la regulación de la presión arterial. Pero están fallando. La principal razón,
Nuestros riñones fallan por muchas causas. Podemos dividir las causas por grupos. Ciertamente es diferente las causas en etapas pediátricas, en adultos jóvenes o en adultos mayores, ¿no? En general, la diabetes sigue siendo la principal causa a nivel mundial, ¿no? Tenemos una epidemia, nos estamos peleando contra el azúcar y contra la obesidad a nivel mundial, ¿no? Es un tema alimenticio, hasta cultural, ¿sí? Y evidentemente esto cada vez en etapas más tempranas.
México ocupa uno de los primeros lugares mundiales en obesidad y mantiene una altísima prevalencia de diabetes tipo 2. Y el daño renal es una de sus complicaciones más devastadoras. Lo preocupante es que la evolución es lenta, silenciosa. Muchos pacientes llegan por primera vez al hospital cuando la función renal está prácticamente agotada.
Tenemos un grupo de pacientes jóvenes que, por ejemplo, llegan algunos con urgencias dialíticas cuando evidentemente no tendría por qué llegar alguien a un hospital con una urgencia médica de este tipo.
Es decir, con los riñones casi sin jalar.
Sin funcionar. Un 8%, por decirlo así, del 100% de la función, llega el paciente a algún servicio de urgencias con necesidad de una atención, de un tratamiento que sustituya a su riñón. Entonces, lo que queremos es prevenir la enfermedad renal. O sea, mejor prevenir que dializar.
Llegar a una urgencia dialítica significa depender de una máquina para sobrevivir. La diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, no cura, sustituye parcialmente la función del riñón. Un tratamiento que implica sesiones de varias horas, varias veces por semana. Un tratamiento que cambia la vida y que también representa un enorme costo para el sistema de salud. Por eso, el énfasis está en prevenir.
Detectarlos en una etapa temprana donde puedan ser candidatos a algún tipo de tratamiento, donde no requieran diálisis, inclusive donde los podamos trasplantar sin diálisis, que hasta el sistema de salud sería muy benéfico en costos en salud y sobre todo pues la calidad de las personas. No ingresar un tratamiento que sustituya la función de un órgano siempre será fundamental.
Los síntomas pueden ser engañosos. Hinchazón en pies, cambios en la orina, fatiga, náuseas, pérdida de apetito, dificultad para dormir. Pero muchas veces no aparece nada hasta que el daño es severo. Y aquí entran los hábitos.
Todo el tema de la ingesta de sustancias azucaradas y carbonatadas es un mal hábito que tiene la población porque pues lo tenemos al alcance, ¿no? Es más fácil, y en algunos otros países es hasta más barato comprar un refresco que agua, ¿no? Entonces, eso es uno de los hábitos que tenemos que mejorar, ¿no? Consumir más cosas sanas, más líquidos. Evidentemente, hay factores de riesgo. Obviamente, si hablamos en general, pues el tema de la alimentación. Segundo, lo del tabaco. El tabaco también pues nos ocasiona problemas con los riñones. El tema de no tener actividad física, ¿no? Son cosas que al final esas tres suman para el mismo caminito.
Refrescos y bebidas azucaradas, exceso de sal, sedentarismo, tabaco. El combo perfecto para dañar vasos sanguíneos y riñones. Los especialistas insisten en medidas simples. Examen general de orina una vez por año, medición de creatina en sangre, control de presión arterial y vigilancia estricta en personas con diabetes. Pruebas económicas accesibles, pero no siempre se realizan. En Jalisco y en otras entidades, los servicios de nefrología atienden cada vez a pacientes más jóvenes. La pregunta es inevitable. ¿Estamos reaccionando demasiado tarde? La enfermedad renal crónica no hace ruido, no duele al principio, no avisa, pero sus consecuencias pueden ser irreversibles. En el Día Mundial del Riñón, el mensaje es claro. Prevenir es más barato. Prevenir es menos doloroso. Prevenir es vivir sin depender de una máquina, porque cuando los riñones dejan de funcionar, el cuerpo entero paga el precio. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este martes que movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras como parte de una nueva estrategia europea para acelerar los pequeños reactores modulares con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030. Precisó que estos fondos provendrán del régimen de comercio de emisiones de la Unión Europea. La estrategia, según von der Leyen, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización. Frente a la dependencia actual de las importaciones de combustibles fósiles, von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local, la energía nuclear y las energías renovables. En su opinión, esas dos fuentes podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente, siempre que se realicen más inversiones en redes eléctricas, capacidad de almacenamiento y flexibilidad del sistema energético, según aseguró. Kim Yo-jong, hermana del líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, criticó este martes a Estados Unidos y a Corea del Sur por el inicio de sus ejercicios militares conjuntos anuales Freedom Shield, que durarán desde el 9 al 19 de marzo. En este contexto, destacó que la clara naturaleza confrontativa de este intenso ejercicio de guerra a gran escala, organizado por las entidades más hostiles en connivencia a las puertas de la República Popular de Corea, permanece inalterada. Argumentó que no se trata de un juego militar, sino de un ensayo de guerra provocador y agresivo de quienes simulan y planifican la confrontación con la República Popular de Corea. En ese sentido, aseguró que el país contrarresta las amenazas estratégicas a la seguridad mediante el fortalecimiento de su poder destructivo, incluyendo todos los medios especiales disponibles, que son inevitablemente abrumadores, y el ejercicio responsable de dicha disuasión. Reiteró que los enemigos nunca deben intentar poner a prueba la paciencia, voluntad y capacidad del país, y advirtió que la República Popular de Corea contará con un poder destructivo al que el enemigo no se atreverá a responder para defender firmemente la paz del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que cuenta con que la guerra en Irán termine muy pronto, mientras algunos de sus principales asesores lo presionan para que prepare un plan de retirada ante el brusco repunte de los precios del petróleo, según publica The Wall Street Journal. Sin embargo, otros funcionarios de la administración Trump declararon al diario que mientras Irán siga atacando países de la región e Israel mantenga su disposición a golpear objetivos iraníes, una salida fácil de Estados Unidos del conflicto resulta muy poco probable. Fuentes cercanas indican que Trump no cesará las hostilidades hasta alcanzar una victoria que lo deje completamente satisfecho, aunque en varias ocasiones se ha mostrado sorprendido por la obstinada negativa de Teherán a aceptar las condiciones impuestas por Washington y Tel Aviv, incluso después de los intensos bombardeos contra Irán. El propio Trump había prometido en la víspera que la operación finalizaría bastante pronto. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre posibles riesgos de contaminación del agua, los alimentos y el aire en Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras iraníes en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Uno de los casos más visibles se registró en Teherán, donde la ciudad amaneció envuelta en una nube tóxica tras bombardeos contra infraestructuras energéticas cercanas. La Organización Mundial de la Salud también denunció el impacto del conflicto en el sistema sanitario regional. Desde finales de febrero, han muerto 9 trabajadores de la salud en Líbano y 16 han resultado heridos, mientras que 43 centros de atención primaria y 5 hospitales han cerrado por órdenes de evacuación.
Bueno, hay mucha información local esta mañana que compartir con usted, así es de que le damos prisa. Saludamos a Edgar Flores en la línea telefónica. Adelante, Edgar, buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Bueno, pues apenas el lunes por la noche el CIAPA emitió un comunicado en torno a este tema del agua maloliente y sucia en la zona metropolitana, atribuyendo y asegurando que han identificado que algunos puntos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga estaban vertiendo aguas de manera irregular. Incluso señaló un total de 10 puntos, como Capulín 1, el Guayabo, Capulín 2, Capulín 3, el Zapote, la Carreta, la Edén, la Teja, entre algunos otros, que habría identificado con estos, y también llamó el gobernador, tomas clandestinas. Ayer reviró el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, el alcalde Gerardo Quirino, con un sustento técnico, un recorrido en campo, pues le dio un revés a esto que el CIAPA emitió a través de un comunicado oficial, asegurando que no es el municipio el que es responsable de estas aportaciones de agua sucia a la red del CIAPA, sino que la propia paraestatal es la responsable de estas omisiones. Si les parece, vamos a escuchar a Gerardo Quirino, que ayer habló al respecto.
La reunión y sale con un comunicado de CIAPA diciendo que Tlajomulco es quien está descargando. Ah, caray. No. Yo por eso les digo que la información técnica y de campo que tenemos y que la tiene de CIAPA evidencia dónde está la situación complicada y eso es donde tienen la responsabilidad de ellos. Llevamos ya información justificada técnica y territorialmente, y lo que planteamos es que se hiciera una visita de campo el día de ayer, y ahí quedó claro dónde está la responsabilidad más elevada de las descargas, que tienen que ver con responsabilidad del propio CIAPA, y esas están en Tlaquepaque.
Y bueno, pues indagando más con el ayuntamiento, no es que culpen propiamente al municipio de San Pedro Tlaquepaque de estas descargas, sino que atribuyen a que las obras inconclusas, el descuido y la falta de mantenimiento en algunas tomas hizo que algunas de las aguas que corren, por ejemplo, por la zona de Villa Fontana, el arroyo del Checo y demás, estén provocando estas descargas irregulares. Propiamente, Gerardo Quirino dijo que la responsabilidad es del CIAPA, que, compañeros, parece que sencillamente busca echar culpas a quien sea o a quien se deje, sin que admita su propia responsabilidad. Ya lo escuchábamos, la propia Comisión de Derechos Humanos emitió ya recomendaciones y medidas cautelares, sin embargo, pues, de estos señalamientos y esto que, pues, en teoría comprobó Gerardo Quirino, que no hay responsabilidad de Tlajumulco en ese tema del agua cruz maloliente y de mala calidad, pues el CIAPA no ha emitido postura alguna. En espera de que pueda hacerlo, ver qué responde Tlajumulco y sobre todo, pues a veces ahora no culpa a Tlaquepaque de algo que dice Quirino con un tema técnico, con sustento y recorrido en campo, pues es responsabilidad de la propia paraestatal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias, muy buenos días, y tienes razón, desde ayer por la tarde la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares precisamente al CIAPA y a Copriscal para que enseñen, para que muestren los estudios que se le han hecho al agua y para que digan si la población corre algún riesgo sanitario. Copriscal ya comenzó con la toma de muestras, según explicaba el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, y además estas muestras son domiciliarias en las zonas afectadas. Estamos hablando por lo menos de 170 colonias. Muchas gracias, Edgar, por el reporte. Muy buenos días.
Al contrario, sigo atento. Buen día.
Bien, vamos a cambiar de línea telefónica. Nos vamos con Mark Hernández porque hubo una conferencia de prensa de la oposición en el Congreso para criticar el tema del tarifazo. No están conformes con la situación que se anunció de que la tarjeta pues ya no sería obligatoria y que la tarifa baja 11 pesos. Todavía dicen el tema no está resuelto. ¿Qué es lo que ocurre, Mark? Te escuchamos. Adelante y buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como comentas, Víctor, diputadas locales de oposición criticaron el tema de que, pues más allá del anuncio del gobernador de que la tarifa de transporte público a partir del 1 de abril será de 11 pesos y 14 pesos, pues sigue habiendo problemáticas. Por ejemplo, el tema de que sí hubo un aumento como tal, porque la realidad es clara, el aumento será de 9.50 hasta 11 pesos cada pasaje del transporte público, pero también señalaron el tema del subsidio a transportistas, el cual se mantendrá, al igual que el tema de condicionar el apoyo para estudiantes al uso de la tarjeta única, lo cual pues fue criticado por la legisladora Tonantzin Cárdenas, una de las que estuvo presente el día de ayer, quien pues consideró como una medida cuestionable el condicionamiento de esta tarjeta, la cual, recordemos, pues es proporcionada por la financiera Broxel tras un acuerdo con el gobierno del estado. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora Tonantzin Cárdenas sobre este tema.
Ahora el gobernador Pablo Lemus dijo que el subsidio para los estudiantes sí está condicionado con la tarjeta de Broxel, ¿no? Entonces, también preguntémonos cómo va a ser, cuáles son las reglas de operación de esta tarjeta. No podemos dejar de lado que hay un derecho que está siendo condicionado a la bancarización. Y eso, creo que a ojos de todo mundo, pues es una ilegalidad importante que no podemos dejar de señalar.
Ahí está lo que dijo la diputada local, Tonantzin Cárdenas, sobre este tema. Señalando sobre todo pues este último punto y coincidiendo con algunas declaraciones que menciona el gobernador de que pues para la población, la mayoría de la población no se estaría requiriendo el trámite de la tarjeta única para acceder al descuento, al subsidio, en este caso que la tarifa del transporte público cueste 11 pesos, pero pues para los estudiantes pues sí tendrían que tramitarla, necesitarla para poder pagar 5 pesos por cada pasaje de transporte público, independientemente de su nivel educativo. Otros puntos que cuestionaron también las legisladoras es el tema del servicio del transporte público y que incluso fueron acompañados acompañados más bien por activistas, también de la sociedad civil, quienes refirieron el tema de que mantienen deficiencias de este servicio, como por ejemplo fallas en la frecuencia de paso de las rutas, por lo cual pues consideraron que más allá de todo, independientemente del aumento, pues no se debería de dar ningún tipo de incremento a la tarifa del transporte público. Además, otro tema también señalado es el condicionamiento no solamente para estudiantes, ¿no?, sino para otros beneficiarios de los programas Yo Jalisco para obtener beneficios de descuento. Recordemos que hay la posibilidad de que se puedan tramitar descuentos del 100 o el 50% por pasaje, dependiendo pues también en la modalidad a la que se pueda entrar. Y finalmente comentarles también, compañeros, los activistas en este caso anunciaron que pues la Asamblea Ciudadana contra el Tarifazo alista otra protesta en contra de este nuevo esquema tarifario, sobre todo pues por los últimos puntos que les menciono, ¿no? El que se mantenga la obligación a estudiantes de adultos mayores a requerir a tramitar esta tarjeta única. Por lo tanto, pues, se plantea una marcha, según lo que se mencionaba el día de ayer, para el próximo día 14 de marzo, con el fin, pues, de exigir y mostrar, pues, el descontento por esta situación, ¿no? Habrá que estar pendientes de lo que sucede, pero por lo pronto, ahí están las problemáticas que han seguido anunciando integrantes de la sociedad civil y también diputadas locales respecto, pues, a este tema del aumento en la tarifa del transporte público, sumado, pues, a que ya se desecharon dos de los mecanismos de participación ciudadana solicitados por ciudadanos, en este caso el tema del referendo y el plebiscito que habían sido pues solicitados hace ya algunas semanas. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte del tema.
Bien, pues ahí está la sociedad civil y en este caso también los diputados diciéndole al gobierno del estado el hecho de que hayas dado reversa al tema y que se haya desechado el referéndum y el plebiscito no significan que este asunto esté terminado.
Es correcto, es importante, ¿no? Y sobre todo, pues han exigido algunas voces ya aclarar algunos de los puntos, por ejemplo, este tema del condicionamiento de la tarjeta única, también el subsidio a transportistas, de cuánto será, porque a final de cuentas, aparentemente la tarifa técnica, la que se anunció en un principio, sigue siendo de 14 pesos, y pues estaría otorgando un subsidio en general de la mayoría de la población de al menos 3 pesos, pero faltaría saber también el tema de estudiantes y otros beneficiarios que obtengan descuentos justo para pagar pasajes de transporte público, ¿no? Así que también sería importante pues una aclaración por ese lado, compañeros.
Bien. Marc, muchas gracias por el reporte.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Bien, nos vamos ahora a la línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Él nos tiene más información, pero del municipio de Guadalajara. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, muy buenos días, auditorio. Yo les tengo información sobre Guadalajara, es un tema municipal, es un tema que ya inició el día de ayer por la noche madrugada. De hecho, caería entonces como si fuera el lunes por la noche, ya martes por la madrugada. Se comenzaron con obras de rehabilitación en cinco vialidades de la zona centro de Guadalajara. Esto hay que recordar que comenzó cuando se anunció el Mundial de 2026 y se anunció la intervención de las plazoletas y de estas áreas públicas por parte del gobierno del estado en el primer cuadro de la ciudad. Obras públicas municipales dijo, bueno, nosotros tenemos obras secundarias, es decir, también son de las obras que se anunciaron de cara a el mejoramiento del primer cuadro, porque pues obviamente pues se va a tener mucho turismo en los próximos meses cuando se dé esta justa mundialista. ¿Qué ocurrió? Pues con 112 millones de pesos se van a intervenir un tramo de Avenida Hidalgo, un tramo de Avenida Vallarta, Avenida República, que es la continuación, es López Cotilla y Lázaro Cárdenas, todo en el primer cuadro de Guadalajara. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se van a intervenir por etapas los tramos, pero también se van a intervenir por horarios. Vamos a escuchar a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, que explica que en 4 de las 5 vialidades que van a intervenir serán horarios nocturnos. Con la intención, e incluso también ahí por ahí participa, se escucha en el audio el propio director de Obras Públicas, con la intención de no interferir en los horarios de los comercios, del horario en el que en la zona centro de Guadalajara presenta el mayor número de afluencia vehicular. Esto, insisto, se va a cerrar por tramos, no se cierran todas las áreas intervenidas y además el horario sería nocturno de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. 11 de la noche a las 5 de la mañana, así van a estar trabajando en estas 5 vialidades. Solamente hay una que sí se va a intervenir también durante el día por la magnitud de la obra. Escuchemos a Verónica Delgadillo.
Esta noche comenzamos a intervenir calles como Vallarta, Hidalgo, República, López Cotilla y Lázaro Cárdenas. Y bueno, todos estos trabajos, que es muy importante compartirles, van a ser trabajos que vamos a realizar por la noche, prácticamente todos ellos. Solo tendremos un punto específico, que es
Avenida República. Sí, se trabaja de día y de noche, la mitad de la sección vial y la otra mitad.
Vamos a trabajar de noche el resto de los puntos, de 11 de la noche a 5 de la mañana, y por supuesto esto va a beneficiar para que fluya la movilidad dentro de la ciudad.
El propio director de Obras Públicas Municipales, Juan Carlos Arauz, señaló que no se prevén cierres a la circulación durante las mañanas y los días. Esto también se socializó con los comerciantes del primer cuadro, porque hay que recordar que cuando se hizo la primera intervención de una de las calles, es la que está en la parte de atrás del mercado Corona, y ahí hubo intervención diurna, por la mañana estaba cerrado, y eso trajo afectaciones. Por eso, y digamos, después de una evaluación, se tomó la decisión de que solamente se van a intervenir, insisto, es Avenida Hidalgo, Vallarta, Lázaro Cárdenas, López Cotilla. Por la noche, solamente Avenida Hidalgo sí tendrá una afectación matutina o en el horario de la mañana por la magnitud de la obra. ¿Qué va a ocurrir? No solamente son los carriles de circulación, sino también se van a intervenir las banquetas. Hay que recordar que los trabajos en estas 5 vialidades ya comenzaron, son de manera simultánea, durarán 70 días, es decir, poco más de 2 meses, y se socializó, según el ayuntamiento, con los habitantes y los comerciantes, por eso la decisión de hacerlo por la noche. 70 días serían 2 meses, estamos en la primera quincena del mes de marzo, es decir, nos iríamos marzo, abril, casi mitad de mayo sería aproximadamente que llegarían estas obras, porque hay que recordar que también por calendario de FIFA no pueden estar llegando los equipos, o no pueden estar llegando las federaciones de fútbol, no pueden estar llegando las selecciones a un territorio con obras. Es decir, también el Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que cumplir con el calendario FIFA, porque la zona centro de Guadalajara está prevista como uno de los puntos en donde el turismo y las propias selecciones deportivas pues podrían tener participación y presencia. Es por eso que se van a tener que dar a la prisa con la sustitución de las losas, balizamiento, alumbrado y rehabilitación de todas las banquetas. Es el reporte que yo les tengo esta mañana.
Muy bien, te agradecemos, Gustavo. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes también.
El reporte de Gustavo Cárdenas, y nos vamos al Noticiero Noticias, tema de las 7.